¿Hablamos de educación? ¿Qué les parece?
Bueno, sí, y el tema surgió nuevamente luego de conocerse el compromiso por el país. Luego de conocerse el borrador en primera instancia, o capaz que era el documento que pretendía la calle Pou y el Partido Nacional que quedara plasmado, pero también con el correr de los días hubo algunas sugerencias y tuvo modificaciones. En el tema donde de repente más modificaciones tuvo fue en el tema educación. Y para conversar sobre justamente esto, estamos recibiendo a esta hora al maestro Juan Pedro Mir, integrante del Comité Académico de DUI 21, profesor de Pedagogía del Instituto Normal de Montevideo y director de inicial y primaria del Colegio José Pedro Varela. Mir, bienvenido a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo anda, Mir? ¿Anda bien?
¿Cómo anda? Un abrazo grande.
Buen día, Juan.
Hola, Gabriel.
¿Todo bien?
Bueno, ¿por dónde empezamos en esto de la educación?
¿Qué se ha visto en esta campaña, los compromisos y cuál es el futuro? ¿Cómo se visualiza el futuro de la educación a la luz de un nuevo gobierno, sea cual sea? ¿Hay diferencias notorias?
Yo quiero retascar un poco lo que ayer Fito Garcés planteaba en el programa En la Mira con Gabriel. Uno sigue pensando que la única salida que hay para pensar políticas a largo plazo son los temas de acuerdos nacionales que incluyan a varios actores y varios actores políticos. De lo contrario, los bloqueos, los caminos van a ser realmente pocos, ¿no? Y eso es lo que uno se imagina pensando en el próximo gobierno. Yo no he visto una campaña donde no ha sido el tema educativo un tema central. No lo ha sido tocado parlativamente, la gente ha optado con lógica, ha optado por temas que la están interpelando más directamente, como son la seguridad, como son los temas vinculados a empleo, y el tema de educación ha estado bastante perdido. Eso es la impresión que me da.
Cuando vos te fuiste,
Me fueron.
Con Filgueira.
Roja directa.
Con Filgueira, ¿no? Que habían estado muy, muy, muy fuertemente vinculados al programa de educación del Frente Amplio. Sobre todo Fernando, quizá, más liderando ahí. Uh-huh. Y se hablaba del ADN de la educación, ¿no? Yo te quería hacer dos preguntas sobre esto. Pero una es, ¿cuál es el corazón del ADN? ¿Cuál es el corazón del ADN que hay que cambiar y que no se cambió? Y vos pensás, esto es lo que te quiero preguntar más precisamente, vos pensás que no se cambió porque no se quiso, porque no se pudo o porque no se supo.
Yo creo que hubo un poco tres elementos. Yo creo que hubo una subvaloración, hay en el Uruguay una subvaloración del fenómeno educativo. Es como el retrato que tenemos de la abuela colgada, viste, del abuelo que todo queremos porque fue el que vino de Galicia, y entonces gracias al abuelo que empezó con el bolichito en la esquina de casa, hoy tenemos un estando. Bueno, con la educación en Uruguay está pasando más o menos lo mismo. Se pone en un lugar, pero los músculos técnicos, políticos, sociales, de acuerdo, son infinitamente menores en políticas públicas que en otras áreas. Uruguay decidió hacer reformas centrales, por ejemplo, la reforma impositiva, ¿no? Puede estar a favor, en contra, pero de un día para, en pocos años, la DGI se transformó, un sistema impositivo que afectó a cada uno de los uruguayos, tuvo los cuadros necesarios para llevarlo adelante, no pasó nada. Uruguay desarrolló reformas como la seguridad social, ¿no? Entonces Uruguay desarrolló desde la salida de la dictadura hasta el presente reformas estructurales que, entre otras cosas, nos permiten estar dentro de los países de ingreso medio en los puntos más altos. Uruguay realizó reformas políticas, realizó el balotaje, reformas constitucionales. Sin embargo, el tema de la educación no ha tenido por el conjunto de los gobiernos, pero incluso por la masa, por el conjunto de los intelectuales orgánicos de la educación, por los profesionales de la educación, me parece que no ha tenido ni la inversión necesaria en los cuadros técnicos necesarios para llevarlo adelante, ni la inversión y el cuidado y la formación. Magisterio sigue siendo un instituto de formación terciario, no universitario, no ha tenido la preocupación social por el tema. Si me permiten un pequeño ejemplo muy gráfico. Si yo tiro basura no correspondiente en el contenedor de la esquina de mi casa, yo recibo una multa. Si yo dejo de llevar a mi hijo 2 semanas a la escuela, pública o privada, en una constitución que establece obligatorio y una ley de educación que establece la obligatoriedad hasta 6º año de secundaria, no me pasa nada. Entonces, yo creo que Uruguay tiene como que, va de la boca para afuera, valora el tema educativo, pero todavía sigue anclado en ese modelo pastoril, en ese modelo, bueno, un modo de producción basado en la pradera, basado mínimamente en los espacios de conocimiento intenso, donde vale más o menos lo mismo recibirse de secundaria y no recibirse de secundaria, pero no importa la cantidad de años que vos dediques a la carrera, podés estar 15 años haciendo una carrera universitaria, y eso repercute. En Uruguay la educación es como una gran aspiración, sobre todo en algunos sectores, pero no es lo que mueve la aguja. Nosotros tenemos un 15% de los sectores más altos del país que no termina secundaria. Por eso siempre decimos que el 60% o el 90% de los sectores más populares del último quintil no terminan secundaria. Y eso es realmente. Pero tenemos un 12% de los sectores más altos que tampoco la termina. Entonces, me parece que el tema no ha habido y seguimos subvaluando el tema. Eso me parece.
Juan Pedro, me imagino que leíste por lo menos el punto 8 del compromiso por el país aprobado. Sí. Vamos a empezar con algunas de las modificaciones que se dieron. En el documento original, uno de los puntos decía modificación de la gobernanza de ANEP, sustitución de los actuales consejos desconcentrados por direcciones generales unipersonales integradas al CODICEN. Los representantes docentes se mantendrán en el CODICEN con voz y sin voto. Ese es uno de los puntos que se pidió sacar del documento final. ¿Estás de acuerdo con eso?
¿Que se sacara eso? Sí, sí. Yo me imagino al pobre Cristo que tomara de elegir primaria o secundaria, me imagino a alguien que tenga deseos de inmolarse en la plaza pública, ¿no?
¿Pero por qué? A ver.
Porque...
amplía un poquito más, a ver, ¿por qué?
Porque está la complejidad, Sergio, está la complejidad de los subsistemas educativos uruguayos. Son los espacios más complejos en el Estado. Ni ACE tiene los puntos de salida y los puntos de gobierno que tiene la ANEP. O sea, en este momento, en los edificios de ANEP, tenemos 1,000,000 y pico de personas circulando por ellos. Tenemos 70,000 funcionarios. Más, tenemos 90,000 funcionarios de la ANEP. Tenemos 500 planes y programas diferentes, programas, programitas, programotes. Entonces, el problema del desgobierno, el problema de las trancaderas internas, que eso ha sido ampliamente estudiado en la ANEP, no se resuelve, desde mi humilde punto de vista, no se resuelve meramente y no es camino para direcciones unipersonales.
Está bien, pero el otro aspecto,
Juan Pedro... la participación docente, me parece que sacar a los docentes del gobierno de ANEP es un retroceso.
Está, y lo otro, que en su momento Talvi decía que la ley de educación establece, y el programa inicial de la calle Pueblo lo determinaba, la eliminación de ese artículo que dice que los delegados políticos tienen que ser personas que hayan tenido 10 años de experiencia en la educación. Y Talvi siempre decía que si eso se aplicara en la época de Varela, José Pedro Varela no hubiera podido integrar el CODICEN porque no tenía 10 años de experiencia en la educación. Sin embargo, a instancia del Partido Colorado, creo yo que de Robert Silva, eso se sacó. Y eso afecta a la gobernanza de la enseñanza, sumándolo a lo otro, a lo que te acaba de preguntar. ¿Vos estás de acuerdo con eliminar eso? ¿O te parece que podrían los delegados políticos ser personas que tengan sentido común, que sepan de educación, pero que no necesariamente hayan tenido que pasar 10 años por la enseñanza?
Sí, yo estoy de acuerdo con ese planteo personalmente. Yo creo que eso corresponde al nuevo mundo, ¿no?
Es increíble que lo hayan sacado.
El viejo Uruguay que establecía que uno tenía que tener... Vos podés estar 10 años estando de conductor en Sarandí, pero eso no te da una experiencia de 10 años.
Es increíble que lo hayan sacado. No entiendo por qué la calle siendo una de las cosas que tocaba la gobernanza de la enseñanza, junto con la otra, que puede estar a favor o en contra, no sé, pero podría ponerlo en debate, lo saca de su programa, no entra en el acuerdo final. La verdad que es una... No entiendo, la verdad.
Sácalo de ahí. Vamos a la policía, ¿no? Uh-huh. Es como si yo tendría que ser policía, para dirigir la policía tendría que estar 10 años de agente policial. Entonces, capaz que tengo una persona que se formó, estoy diciendo un disparate, ¿no? Se formó en la policía, el MI6 de Gran Bretaña, tiene como un doctorado en seguridad, y capaz que el tipo o la persona tiene capacidades políticas, y el Uruguay se pierde un recurso central porque no estuvo 10 años en la comisaría. Me parece que eso corresponde a ese viejo Uruguay, que establece criterios de donde la antigüedad per se te asegura o te resguarda determinadas cosas. El mundo no va por ahí, la educación hoy no va por ahí, hoy la educación va por profundización de contenidos académicos, por elevación de estándares académicos. Me preocupa muchísimo más, sé que no tiene que ver, pero tiene que ver, me preocupa muchísimo más que ayer la señora Alex Masaya haya declarado que el tema pasa por quizá bajar los contenidos, los estándares en secundaria, cuando el mundo, hay estudios comparados de sobra que la clave es la elevación de los estándares académicos, estándares de los sistemas educativos, la elevación de las condiciones de vida y forma de trabajo de los estudios, de los docentes y los liderazgos en los centros educativos. Son las tres llaves del éxito para el desarrollo de sistemas educativos exitosos en el mundo, según la UNESCO, según la OCDE, según todos los organismos internacionales serios. Uh-huh. Y no pasa por bajar. Y el tema de la antigüedad es capaz en las negociaciones políticas, las cuales no tengo ni idea, no participo en ellas, ni me interesa participar, pero me parece que pasa más por otro lado. Creo que el tema de la gobernanza es importante, que estén los docentes, es importante, el Uruguay gana con docentes estando en los organismos de dirección, y si algo ha demostrado los docentes que han estado en los organismos de dirección, y ayer lo decía Renato en tu programa, ha sido que ellos han aportado, aportó Robert en el caso de primaria, que se conozco más directamente, Pablo Cagliani, el maestro Cagliani, aporta, es un hombre con altísima experiencia en territorio, es un hombre político, es un hombre de consensos. Entonces, Isabel Divaldi, que es la directora, que es la representante docente en el CODICEN, es una inspectora de educación inicial con una vastísima trayectoria, un referente nacional de educación inicial. Perdernos a Isabel Divaldi, perdernos a Isabel, sería, el país pierde. Uh-huh. Y no va para la cantidad de años que estuvieron
en esta campaña, en este año electoral, se ha hecho mucho hincapié en el tema de la crisis de la educación, sobre todo la oposición ha hecho base en ese tema, y por eso creo que la trascendencia de este punto en este compromiso por el país, que se supone son medidas urgentes. Pero uno empieza a repasar, por ejemplo, en el documento final, y habla de extensión de tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el país. Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables. Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 años hasta los 18 y que se fundamente en la formación por competencias. Uh-huh. ¿Esto es nuevo? Vos que estuviste en la educación y que estás en el mismo ámbito, ¿no? A pesar de estar en el ámbito privado.
No. Esto es hoy plan de agenda de todas las instituciones, no solamente de las instituciones en el sector, en zonas de contexto. La extensión del tiempo pedagógico es algo central, inclusive para los sectores medios y sectores altos, ¿no? Y creo que uno de los errores que tiene el sistema político uruguayo es pensar que la crisis es exclusivamente en los sectores vulnerables. Uh-huh. O sea, el informe PISA de 2015 demostró que Uruguay tiene tasa de excelencia de 0,3% en ciencias, mientras que Corea tiene 16%.
Cuando el programa de la calle Beso y el acuerdo que habla de un bloque de una currícula de 13 a 18 años, se parece mucho a lo que proponía el Frente, ¿no?
Sí, claro, eso está mal. Eso lo impulsamos nosotros en la Comisión de Educación del Frente, sí, en 2014.
Sí, por eso digo...
Salió de mi computadora, de mi vieja computadora, pero Huawei o Wal.
Bastante parecido, muchas ideas son bastante parecidas a las que ustedes trataban de impulsar
Totalmente, sí, ¿no? Claro que sí.
Pero se aplicaron, sí, Juan Pedro, porque también el tema es la intención.
Fueron bloqueadas.
Quedó bloqueado esto.
Fueron bloqueados porque lo que termina primando uh-huh. es la lógica interna de organismos burocráticos en el sentido beberiano, no estoy haciendo ninguna despección, ¿no? En el sentido burocrático, en el sentido que termina primando la burocracia sí. que los liderazgos políticos.
A ver,
los liderazgos políticos han dado mucho que decir.
A ver si esta definición es más o menos acertada. Las grandes diferencias en el terreno educativo no ponen a un partido de un lado y otro partido del otro, sino que ponen a los partidos de un lado y a la burocracia y las corporaciones del otro.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que si nos sentamos personas que estudiamos, nos formamos en distintos lados, en Uruguay, en el exterior, en distintas universidades, y decimos, bueno, muchachos, ¿cómo hay que hacer para llevar adelante un plan institucional de la gestión de un centro educativo? Si yo junto a alguien se haya formado con Brezhnev en la red global de aprendizajes, una maravilla que se está desarrollando para el actual gobierno, si desarrollo a alguien formado a través del Flaxo, que se formó en el IPES, si lo hace alguien formado en la ORT o en la UCUDAL, no vamos a poner de acuerdo centralmente porque hay puntos que dice el mundo no discute. Uh-huh. Entre ellos el marco curricular común. No, eso no se discute. Lo que pasa es que, vuelvo al principio, la educación, como no es una prioridad nacional, termina siendo, y se generan grandes bloqueos, termina siendo, no creo que, quienes y ahí hay una parte de autocrítica, quienes somos actores educativos no hemos tenido la capacidad de articular, de negociar, de convencer a nuestros colegas, de explicarle al sistema educativo que tiene que mejorar significativamente las condiciones de profesionalización de los docentes, que el docente no puede trabajar 60 horas semanales, que el docente, de explicarle a los padres que tienen que respetar a los docentes, que los niños tienen que completar los calendarios escolares, explicarle a los padres que no se pueden ir de vacaciones una semana antes de vacaciones y volver una semana después de las vacaciones y el niño perderse dos semanas enteras de clase. Yo creo que es un tema profundo que obedece a que vuelva la imagen del abuelo. No somos, todavía el Uruguay no es consciente que en el desarrollo de la segunda lengua, en el desarrollo de capacidad de innovación, en el desarrollo de una cultura laica y democrática, tiene mucho que ver con el modelo de país que vamos a construir.
Juan Pedro, pasa que yo me permito discrepar con tu aseveración. Yo creo que el sistema político uruguayo tiene como prioridad la educación. Lo que no encuentra son los caminos para desbloquear lo que está ocurriendo, ¿no? Me parece que no logramos abrir las puertas necesarias del acuerdo mínimo para mejorar y avanzar. Pero todo el mundo tiene una angustia de ver que la educación año tras año se va deteriorando y que eso es hipotecar el futuro del país.
Sergio, yo con todo el cariño y el respeto que te tengo, yo discrepo contigo.
A ver.
Yo pregunto cuántos maestros y profesores y directores de escuelas o colegios están integrando los equipos técnicos de los candidatos. No me metas a sociólogos, con todo cariño y el amor a los sociólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, trabajadores sociales. ¿Cuánto se ha escuchado a los maestros rurales y se les ha dado la posibilidad de formarse y decir el problema de la educación rural y los liceos rurales es esto? ¿Cuántos directores en contexto de socialmente crítico que están atajando la realidad a los ponchazos, en educación especial, a cuántos los candidatos han tenido y los partidos políticos? ¿Sabés por lo que pasa, entre otras cosas? Porque esos maestros y esos profesores, entre los que se encuentra yo como docente, que laburo 60 horas semanales, trabajamos toda la semana para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que el sistema político está en una burbuja interna de climas, de climas de redes, de climas de cercanías partidarias, de cercanías de hinchas, y lo que no hay son hinchas de la educación. Hay hinchas del partido, hay hinchas de los equipos, hay hinchas de los candidatos, pero no hay. Entonces, esto compromete, todos los estudios prospectivos son similares, esto compromete el país a 20 años, compromete la convivencia, compromete la capacidad de generación de inteligencia. Seguimos un país pegado a prácticas donde la antigüedad es la forma de avanzar económicamente, y creo que ese es un problema.
Ojalá que si tú tenés razón esto se pueda revertir. Y si sí, yo tengo razón, que se encuentren las puertas para abrir, ¿no?, el bloqueo.
Juan Pedro, un abrazo y gracias. Muchas gracias.
Les mando un abrazo grande.
Chao, chao.